Buenas noches, bienvenidos a esta nueva clase para Brain Noyaj. Estamos estudiando el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, que, como siempre menciono, simplemente a modo de pequeña introducción, trae diferentes preceptos. Ahora estamos estudiando específicamente sobre Avodah Zara, idolatría. Trae diferentes preceptos que aparecen en la Torah, que tienen que ver, por supuesto, con la idolatría, porque ese es el tema que se está estudiando ahora, y cómo se aplican esos preceptos a Bnei Noach. Simplemente como, de vuelta, aparte de una pequeña, muy pequeña introducción, mencionar algo que quizás no lo dije en otros momentos, pero es algo que se vio al comienzo del curso, que Baruch Hashem, gracias a Dios, ya tiene unas cuantas clases, y la realidad es que faltan unas cuantas clases también. Así que, entre paréntesis, si hay un interés de cambiar de tema, avísenme, para mí podemos seguir con esto. Y tenemos para realmente bastante más. Pero bueno, para mí es lo mismo que lo que estudiamos. El punto es estudiar Toiro que tenga que ver con Bnei Noach. Este es el objetivo de este curso. Entonces, mencionamos al comienzo del curso una contradicción, por así decir, que aparece en el Talmud. Por un lado está escrito que son siete preceptos de Bnei Noach. Siete, número siete, punto. Por otro lado está escrito en la Gemara, en el Talmud en Julin, que son 30 preceptos para Bnei Noach. Y trajimos algo que trae, o sea, mencionamos, perdón, de nuestro texto, algo que trae de Rabbi Menachem Azaria de Fano, finales de 1600, mitad de 1600, en Italia, justamente en Fano, que él trae cuáles son los preceptos que efectivamente se refiere el Talmud cuando habla de 30 preceptos. Y simplemente para cerrar con esta pequeña introducción, cuando nuestros sabios explican que uno de los preceptos, de los siete preceptos, es la prohibición de idolatría, y esto es justamente lo que estamos estudiando, por eso me pareció importante mencionarlo. Cuando nuestros sabios dicen está prohibido perdón, idolatría para Bnei Noach, en la práctica, y estamos viéndolo y ya lo vemos hace un montón de clases, no es idolatría, se acabó, listo, ya está. No, hay montón de preceptos, perdón, en la Torá, muchos. Número, en cantidad, digo, ni siquiera estamos hablando en calidad, que es cada uno, en cantidad. Hay un montón de preceptos en la Torá para el judío que tienen que ver directamente con la idolatría. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello, que como estamos estudiando. Entonces, al respecto de Bnei Noach, está todo encerrado en un concepto. ¿Cuál es el concepto? Está prohibido hacer idolatría. Pero si bien este concepto es uno de los siete, repito, solamente siete preceptos de Bnei Noach. Cuando uno, como que se usa una caja negra, uno abre la caja negra y de repente es como la caja de Pandora, que sale un montón de cosas, se abrió un mundo entero y partiendo de un precepto, de repente esto incluye, engloba un montón de preceptos. Entonces, ¿por qué es así? La verdad es que yo no tengo la respuesta, no lo sé, pero en la práctica el Talmud, nuestros sabios nos dicen claramente, son siete preceptos de Bnei Noach, no te confundas, ni más ni menos, siete. Pero en la práctica, lo que para la Torah, para el no judío, es uno, o sea, el de idolatría, vemos que para el judío son un montón, realmente un montón, que están todos relacionados de una manera u otra, que esto es lo que estamos estudiando en profundidad, con la idolatría. Entonces, esto no quiere decir que para el Bnei Noach, Paz Noach, el hombre o la mujer, no se apliquen estas prohibiciones. De vuelta, en términos de prohibiciones, porque estamos hablando del precepto de la prohibición de idolatría, justamente. No quiere decir que para el Ben Noach, Paz Noach, no se apliquen todas estas prohibiciones que se aplican para el judío. Habrá algunas que sí, otras que no, que este es justamente el trabajo de nuestro libro que estamos estudiando ahora. Pero con seguridad, no son solamente siete, como quien dice, ah, mira, es muy fácil, es incluso irrisorio, me causa risa el tema Bnei Noach, Ben Noach, sos un tonto, mirá qué pobre, de pobreza, digo, de seco, de poco, etcétera, qué pobre es el mensaje del judaísmo para el no judío, no hagas idolatría y ya está. Pará, ¿vos sabés lo que significa no hacer idolatría? Ok, mirá, tenemos casi medio libro y 30 clases, hablando solamente, o sea, 30 horas, más o menos, hablando de idolatría nada más. De cómo se aplican, a veces no, correcto, a veces no se aplican, pero cómo se aplican conceptos que para el judío son, por así decir, obvios, no porque lo saben, sino porque están en los textos, digo, es el precepto A, precepto B, precepto C, qué sé yo, qué sé cuánto. Cómo esos asuntos también se aplican a Bnei Noach. Entonces no es así nomás, no es, ah, no hagas idolatría, Ya está, qué fácil, loco, que es ser Bnei Noaj. No, no es tan sencillo. Muy bien. Hoy nos toca. Hoy nos toca el capítulo 36. Es un capítulo muy interesante, relativamente largo. Más corto que el anterior, que nos llevó como 3, 4 clases. Es relativamente largo. Y en mi humilde opinión, muy interesante. Nos va a llevar, digamos, nos va a hacer volar por diferentes lugares. En la comprensión de esta prohibición de idolatría. Vamos a ver. Como siempre menciono, primero aparece el precepto como es para el judío. Algunos detalles, por supuesto. Esto no es un Talmud y no es el libro de leyes de judaísmo de ninguna manera. Son algunos detalles, algunos conceptos que el autor vio correctos poner en este libro. Y después, si se aplica o no para Bnei Noaj. En la práctica, en nuestra mitzvah, en nuestro capítulo 36 que estamos ahora, solamente los últimos dos parrafitos tienen que ver con Bnei Noaj. Pero, como ya mencioné antes, si nuestro autor trae estos conceptos, lo vimos ampliamente en las últimas tres clases, si no me equivoco, estos conceptos acá es porque tienen relación también con Bnei Noaj, si no, ni los traería. Vamos a ver. Capítulo 36, esto lidia con el precepto que dice la Toiro. No traigas, traducción literal, no traigas abominación dentro de tu casa. Lo hizo, lo le aviso soy Eva, soy Eva es asquerosidad de idolatría a tu casa. O sea, la Toira claramente le dice al pueblo de Israel, volvemos al contexto, ¿sí? Primero la mitzvah para el pueblo de Israel, el precepto para el pueblo de Israel y después el precepto para Bnei Noaj. ¿Cómo se aplica? La Toira le dice al judío, mira, como vamos a ver, porque esto es lo que continúa con el próximo capítulo que no creo que lleguemos hoy, pero bueno, vas a conquistar la tierra de Canaán, vas a convertir esa tierra de Canaán en la tierra de Israel, la vas a hacer tuya, en ese lugar vive gente, ojo, no está vacío, vive gente, ¿qué vas a hacer? Lo vas a conquistar, no me vengan ahora, no es ni el momento, cuando hablemos del tema quizás, pero, hey, que el pueblo judío usurpó la tierra. Pero tómatela, y los romanos usurparon la tierra de los españoles que vivían ahí, que no se llamaban españoles, qué sé yo cómo se llamaban, y de los franceses que vivían ahí, de los ingleses que vivían ahí, es una tontería, el mundo funciona así, el pueblo judío entró en esta tierra, conquistó el lugar y ya está. ¿Qué vas a hacer? ¿Te gusta o no te gusta? Es así la historia, por así decir, no hay nada que decir. Y hoy en día, entre paréntesis, interesante, sin meterme en todo el problema de la guerra en Gaza, no quiero ni meterme en esto, ya hablamos de esto bastante. Así que no, no creo que haya que seguir hablando del tema, pero hoy en día la conquista es exactamente igual, solamente que pasa, digamos, por otros canales, canales de economía. O sea, yo no soy experto en política, ni en economía, ni me interesa hacerlo tampoco, pero nadie puede dudar de que China tiene un rol fundamental en el mundo entero. ¿Cuántos productos vamos a abrir? El paquete dice Made in China, hecho en China. Ok, entonces. Hay diferentes formas de conquista. Vos tenés una conquista que agarra la escopeta y empieza a disparar para todos lados y me quedé con el lugar tuyo. Es un tipo de conquista. Y hay otro tipo de conquista más modernos, en donde te mando drones, ni siquiera tengo que agarrar la escopeta. Y hay otro tipo de conquista mucho más sutiles, en la bolsa de mercado, con la comida, con los productos, con las fábricas. También se llaman conquistas. Son diferentes y gracias a Dios no muere gente. Perfecto. Porque no debería morir nadie. Y estamos esperando que venga Moshías pronto en nuestros días y no muera más nadie. Ni judíos, ni no judíos. Entonces, está bien, tenés razón. Pero en la práctica no deja de ser una conquista igual. Entonces, acá, cuando este precepto en qué consiste, cuando el pueblo de Israel conquistaba estos lugares, no debía traer a sus casas las idolatrías de estas personas conquistadas. No te quedes, yo qué sé, con qué cosas ahora vamos a ver, ¿eh? Pero no te quedes con los objetos de la idolatría, no te quedes con las ofrendas a la idolatría, con la idolatría propiamente dicha, el ídolo, yo qué sé, de oro, plata, etcétera, no lo tengas, porque es asqueroso, dice Dios, tiene que ver con la idolatría, no lo quiero. Bien, este es el concepto súper global y general de este precepto. Vamos a los detalles del precepto. Está escrito, no traigas toyeiva. Toyeiva en hebreo significa abominación, asquerosidad a tu casa. Y está explicado ampliamente en el Talmud que esta advertencia es: no ingreses idolatría dentro de tu casa. Está hablando para los judíos. No ingreses idolatría dentro de tu casa. Fíjate en el comentario de Tosfos, tal comentario, etcétera, que una casa, esto se aplica, perdón, a un hogar hecho para vivir. Una casa, una construcción, por así decir, hecha para vivir. incluso en forma temporaria, es decir, no es una casa de cemento y qué sé yo, sino que es una tienda, por así decir, que uno vive temporariamente en ese lugar, o un hotel, de repente uno alquila, uno va de viaje, no sé dónde, y está en el hotel y dice, bueno, pará, esto no es mi casa. Entonces quiero traer un ídolo o un libro, ya vamos a ver, de idolatría, total, esto no es mi casa, y la prohibición es, no puedes ingresarlo en tu casa. El comentario, esto es lo que está detallando nuestro libro, el comentario al Talmud de Toisves, no importa quiénes eran, un grupo de gente, es que menciona que incluso no puedes traer esta idolatría ni siquiera a tu casa temporaria, que no es tu casa, digamos, fija. Y está escrito en nombre de Rabbeinu Elhanan, estamos hablando del año 1200 de la era común, que la Torah no prohíbe sino en la casa del judío propiamente dicha, la casa donde este judío vive. Y nuestros sabios prohibieron incluso en la casa que uno alquila. Y esto que voy a decir ahora, el texto mismo lo advierte, así que paciencia, vamos paso a paso. Y nuestros sabios incluso dijeron que está prohibido alquilar una casa de un no judío porque el no judío ingresa idolatría a esa casa. ¿Qué quiere decir? Que yo, judío, no podría alquilarle un hogar, una casa para vivir, para que yo viva, a un no judío. Esto no se aplica hoy en día. Por eso dije que había que escuchar y tener paciencia. Esto no se aplica hoy en día de ninguna manera. Ya vamos a ver por qué. Paciencia, pero no se aplica. Esto es capítulo número 1. Más adelante vamos a estudiar por qué hoy en día justamente no se aplica esta cuestión y el judío puede alquilarle una casa a un no judío sin ningún problema. El Sefer HaJinuj, el libro de la educación, que es uno de los libros sobre los cuales está basado nuestro texto, escribió que esta advertencia es de no traer idolatría dentro de la casa para tener beneficio de esa idolatría. Y así también surge de las palabras de Maimónides, de Rambam, que escribió que la Torah nos advierte de escuchen esta expresión interesante, unir algo de idolatría a nuestras posesiones. Vos tenés tu casa, tenés tus cosas, tus posesiones, yo qué sé, tus ollas, tus hornos, no sé, cualquier cosa que vivís, tu ropa, que vivís en tu casa y vivís como vive cualquier ser humano normal en tu casa, no traigas nada de la idolatría que te mezcle, que participe y te dé beneficio de alguna manera a tus cosas. Una olla nueva de idolatría, porque la usaban para ofrendarle no sé qué cosas a no sé qué Dios, y así sucesivamente. Esto es lo que surge del texto del Rambam. Sino que tenemos que alejarnos completamente de la idolatría, de las casas de idolatría y de todo lo que tiene que ver con la idolatría. Punto. Si esto es así, hay una discusión al respecto de este tema. Si realmente hay una prohibición bíblica de traer dentro de tu casa solamente, incluso si no tenés beneficio. Incluso si no tenés beneficio. Y fíjate en tal otro comentario, Tzlag, no importa los detalles, finales de 1600, que él opina que con solo traer... Un segundito, disculpen. Perdón. ¿Qué opina? Que con solo traer el asunto este de idolatría a tu casa, esto ya es una prohibición. Y no solamente una prohibición rabínica, sino que recibirían, hoy en día no existen los castigos de la Torah, pero recibiría latigazos en la época de la Torah si la persona hubiese traído, solamente con traer un objeto de idolatría a tu casa, ya estás transgrediendo a pesar de que no hayas tenido beneficio de ese objeto. Esto es lo que surge de este comentario que se llama Tzlag, no importa. Landau. Ok, y ahí en ese comentario y en otro libro que se llama Gemdas Israel, el libro Gemdas Israel, alude a otro comentario que dice que de las palabras del Rambam suena que si no tenés beneficio del objeto que trajiste a tu casa, no recibís latigazos. O sea, ¿qué están discutiendo estos dos comentaristas? La Torah dice, el texto de la Torah es, no traigas idolatría, asquerosidad, etcétera, a tu casa. Ok, no traigas. Este es el texto de la Torá. Lo que están discutiendo los comentaristas es, ok, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la prohibición? ¿Traerlo a mi casa o, una vez que lo traje a mi casa, tener beneficio de esta cosa? Por ejemplo, me traje la carne que ofrecieron a idolatría para el dios no sé cuánto. Que lo traje dentro de mi casa, pero después lo tiré a la basura. ¿Transgredí o no transgredí? Porque lo traje de mi casa, pero no lo usé, lo tiré a la basura. O traer a casa no es una transgresión, solamente cuando tengo beneficio, o incluso si no tuve beneficio, solamente por haberlo traído a mi casa, ya es una transgresión. Esto es lo que están discutiendo. Sobre qué es lo que suena del texto del Rambam, etc. Y dice nuestro libro, sin embargo, a mí me parece que no vieron el otro libro que se llama Sefer HaIrim, año 1300 también, que escribió ahí que la advertencia es traer adentro de tu casa. Este es el problema. Este es el problema. Y hay otro comentarista más, que acá está traído en una pequeña nota, que surge del texto del Rambam, que en realidad también ese es el problema. Con el hecho de traer. ¿Por qué? Porque el texto de la Torá dice traer. No dice beneficiarse, dice solamente traer. Incluso si no hubo beneficio, también es una prohibición. Y también escribió que cualquier cosa que tenga que ver con ayuda a la idolatría, o cualquier belleza de la idolatría, o sea, algo que sirve a la idolatría, por ejemplo, la copa de vino en la cual sirvieron el vino que fue ofrendado. Vos no ofrendaste la copa, ofrendé, perdón, el vino. Pero la copa de vino es necesaria, es importante para contener el vino, si no se te sale por las manos. Ok, entonces la copa es parte de la idolatría, ¿o no? Ok, escribió en este libro que incluso aquello que sirve a la idolatría, por ejemplo, la copa de vino para ofrendar el vino, o cualquier cosa que sea belleza para la idolatría, por ejemplo, un collar que le colgaron a la estatua de idolatría, todos están prohibidos bajo esta categoría de prohibición de no traer a tu casa. Y cuando la persona, después de haberlo traído a su casa, en cuyo caso ya transgredió, según las opiniones que trajo de acá, incluso de Rambam, ya transgrediste solamente por traerlo a tu casa. Ahora, cuando tuviste beneficio de esto, por ejemplo, te bebiste el vino que fue ofrendado a la idolatría, acá estás transgrediendo otro precepto, que no te apegues, y esto ya lo estudiamos, y no te pegues, por así decirlo, a ninguna cosa que tenga que ver con la idolatría. Y escribió el Sefer Ahinu, otro asunto más sobre esto, que dentro de esta prohibición se aplica tanto a la idolatría propiamente dicha como a lo que fue ofrendado, como yo acabo de explicar el ejemplo del vino, como a lo que fue ofrendado a idolatría, tanto a la idolatría de un judío como a la idolatría de un no judío. Ok, próximo párrafo. Una persona que toma de agarrar, en español, en castellano es raro, en Argentina hablamos mal, entonces decimos tomamos de beber, pero aquella persona que toma, agarra aquellos objetos que daban belleza a la idolatría, como por ejemplo yo dije el collar que le colgaron a la estatua, o cualquier cosa que sirve a la idolatría, por ejemplo la copa en la que sirven el vino, lo toma como una garantía. ¿Qué significa esto? Viene un no judío, te pide dinero, prestado. Bueno, decimos, no sé si me vas a pagar, entonces, ¿sabes qué? Dame un objeto como garantía que yo voy a retener hasta que vos me devuelvas la deuda. Y el tipo te trae el collar de la idolatría. Lo sacó del ídolo, el tipo necesita dinero, así que ¿qué me importa mi ídolo? Al fin y al cabo le rezo todos los días y me prosterno y no me da ni un peso. Entonces saco el collar de la idolatría y te lo llevó para ser garantía de que él te va a devolver el dinero. Por ejemplo, trae él ropas, copas y cualquier cosa de belleza, de idolatría o cualquier cosa que sirva a la idolatría. Si el judío toma esto como garantía de la deuda, estás transgrediendo porque estás trayendo a tu casa algo que tiene que ver con la idolatría. Al final, ¿qué me importa si es como una garantía de deuda o no es garantía de deuda? Al fin y al cabo, es un objeto de idolatría. Incluso quien trae dentro de su casa un objeto de idolatría como objeto para cuidarlo. Por ejemplo, el no judío se va a ir de vacaciones y está preocupado que van a robar en su casa, pueden entrar en la casa y robar. Entonces el tipo le sacó el collar a la idolatría, porque es un collar de perlas, qué sé yo, qué cosa estoy inventando, y se lo llevó a la casa del judío y le dijo, mira, cuídamelo hasta que yo venga, porque estoy preocupado que me van a robar, cuidame este collar, es muy valioso, cuando vuelva de vacaciones te lo pido de vuelta. Incluso si es un favor, por así decir, si no le pagó, o incluso si le pagó, no hay ninguna diferencia. El judío está trayendo a su casa un objeto de idolatría. O, u otro caso, si el judío tomó prestado, supongamos que el no judío tiene un hacha, el idólatra. Acá no estamos hablando de Bnei Noia, acá estamos hablando de idolatría totalmente. Tiene un hacha de idolatría, yo que la uso para cortar madera, para calentar fuego, para la idolatría, no sé qué cosa. El hacha misma es la idolatría del no judío, el leñador, cualquier cosa. Y ahora yo necesito judío, necesito cortar un árbol, le pido el hacha prestado. Ok, tú también estás trayendo a tu casa, a pesar de que el no judío te lo prestó para cortar el árbol, pero no deja de ser la idolatría del no judío. O lo alquilaste. Todo esto se llama traer a tu casa idolatría. O el no judío te alquila su casa, su lugar, su hogar, lo que sea. O te la prestó, incluso si no hubo una transacción económica, no te pagué, me la prestaste. Me prestás tu casa en Miramar, una ciudad acá pequeña en Argentina. Sí, te la presto, en la casa del no judío. Estás transgrediendo como, porque estás trayendo a tu casa algo que es de idolatría, del que tomó prestado, del que alquiló, lo que sea. Y el que se aleja de estas cosas y el que analiza sus caminos, esto es un versículo en los Salmos, va a ver la salvación de Dios. Analiza sus caminos significa que sos cuidadoso de no relacionarte con nada que tenga que ver con la idolatría. Ok, acá hay una pequeña nota. La voy a leer simplemente para tener la plenitud de la cosa, pero no nos va a cambiar mucha cuestión. Porque es una nota un poco técnica. La podría saltear, pero vamos rápidamente. Fíjate en tal comentario del Magen Avraham. Magen Avraham se llamaba Avraham Gumbiner, finales de 1600 en Alemania. Un comentario fundamental al Shulchan Aruch, al Código de la Ley Judía. Él escribe ahí una pregunta que tiene sobre otro comentarista. Que un judío que alquiló un animal, una vaca, ¿sí? Imagínense, alquilo una vaca para que me dé leche, de un no judío, idólatra, acá estamos hablando de idolatría, de vuelta, no confundan lo que ya hablamos tantas veces, estudiamos Bnei Noyaj y los siete preceptos, y lo importante de todo esto, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá, estamos hablando de un no judío idólatra, el tipo es un idólatra 100%, tiene su ídolo en su casa, yo qué sé, qué sé cuánto. Bien. Un judío entonces que alquiló un animal de un idólatra está obligado a que ese animal descanse en Shabbos. No podés, el judío no puede utilizar ese animal en Shabbos. En Shabbos hay una obligación del judío de descansar, pues los animales tienen que descansar también, a pesar de que este es un animal de un no judío. Más allá de que es idólatra, no importa, pero es un animal de un no judío, no es mío. Lo que pasa es que yo lo alquilé para que me dé leche durante una semana o cualquier cosa, porque hay una lógica sobre el alquiler, una lógica talmúdica, que esto es una discusión enorme, por eso digo, es un comentario muy técnico esto, pero para quien tenga por lo menos una visión pequeña de lo que es, los textos legales judíos son súper complicados. El alquiler es en hebreo se llama kinyan, es una adquisición para considerar que es tuyo o no. Esta es la discusión. Acá dice el alquiler se considera como una adquisición para ser estrictos. ¿Qué significa ser estrictos? Vos alquilaste una vaca del no judío para sacarle leche a la vaca. Y ahora la vaca esta es tuya para ser estricto de manera tal que no puede trabajar esa vaca en Shabbos. Bien. Esto es lo que escribió un comentario. El Magen Avraham, que es otro comentarista, cuestiona este comentario, dice, no estoy de acuerdo, porque hay otro lugar en el Talmud, Mishnah, no importa, en el Talmud, que dice que un judío que alquiló una vaca de un Kohen, el Kohen en el judaísmo, que hoy en día esto no se aplica, pero de vuelta, es algo técnico, el que entiende bien, si no entienden, no es el fin del mundo, no debería haberlo ni leído esto, pero qué pasa, un judío que alquiló una vaca de un Kohen, el Kohen puede comer ciertas comidas que el judío común no puede comer. Por ejemplo, teruma. Teruma significa una donación de granos, por ejemplo, o de vino, o de uvas, que el judío común tenía que darle al kohen. Hoy en día no se aplica esto. Ahora, el judío que alquiló una vaca de un kohen le puede dar a esta vaca comida de truma. ¿Qué quiere decir? El judío tiene producto del campo, separó una comida que podría dársela a un kohen. Él no la puede comer, pero se la puede dar a un kohen para que lo coma. En lugar de dársela al kohen, se la doy de comer a la vaca que yo la alquilé a un kohen. Porque la vaca no puede comer, la vaca es del kohen. Pero es que vemos de acá que el alquiler no lo hace tuyo. Porque el judío no podría consumir esta comida, entonces tampoco podría dársela a su propia vaca, se la tiene que dar un kohen. Ah, pero ¿por cuánto el alquiler no es una adquisición plena? Entonces, esta comida que yo no puedo comer tendría que dársela al kohen, se la puedo dar a la vaca del kohen, que no deja de ser la vaca de otra persona, no es mía. Esto es lo que plantea el comentario Mogen Abraham para estar en contra de lo que escribió otro comentario, que el alquiler lo hace como tuyo. Acá estamos alquilando, por ejemplo, una casa. Yo alquilo una casa a un no judío. La cuestión, la pregunta es si esa casa se transforma, entre comillas, mía durante el periodo de alquiler. De manera tal que si hay idolatría en esa casa, yo estoy transgrediendo que traje idolatría dentro de mi casa. O pónganle otro caso. Un joven, hombre, mujer, es lo mismo, son todos iguales. Acá no estamos, no hay discriminación de sexos. Joven, que vive en la casa de sus padres. Todavía vivo en la casa de mis padres, ¿qué va a hacer? No me independicé en ese sentido. Y mis padres son idólatras. Si yo digo, no, ¿sabes qué? Venéis, basta, idolatría, no quiero más. Pero mis padres siguen siendo idólatras, tienen ídolos en toda la casa, por todos lados. ¿Estoy transgrediendo esta transgresión de traer abominación a mi casa? ¿Es mi casa o no? Acá está la discusión. En la práctica, en este ejemplo que yo di, no es tu casa, es la casa de tus padres, pero dentro de tu habitación donde vos, digamos, entre comillas, tu hogar reducido, tu habitación donde vos dormís, no debería haber idolatría. Ahora, ¿estás transgrediendo este precepto? No. Pero no debería haber idolatría en tu habitación, en tu espacio privado, por así decirlo. Volviendo al comentarista, el alquiler entonces vemos claramente que no adquiere, incluso para ser permisivos, en cuyo caso el judío, ¿cómo él le puede dar esta comida de truma a la vaca del kohen que él alquiló? A pesar de que la alquiló, no la adquirió. Y puede darle esta comida que él mismo no puede comer, pero la vaca sí, porque es la vaca de otro kohen y el kohen puede comer. La vaca es la vaca del kohen. Y esto también, esta pregunta también está mencionada en otro comentarista, y fíjate en el Talmud, acá, allá, etc. Okay. Entonces el punto es que cuando vos alquilás, ahora vamos a ver más detalles en esto, ¿sí? Paciencia. Cuando vos alquilás una casa, estamos discutiendo, ¿esa casa es tuya o no es tuya? Para transgredir el traer idolatría dentro de esa casa. Si, por ejemplo, los judíos dejó algún objeto de idolatría en esa casa, pero yo la alquilé y el tipo este dejó acá en el armario el ídolo de él, se lo olvidó o lo que sea, no tiene dónde guardarlo, es tan grande, yo alquilé una casa muy grande, no tiene dónde guardarlo, lo guardó en su casa y dijo, mira, este armario no lo uses y ya está, no te preocupes, tenés toda la casa, es enorme, y dentro de ese armario tiene idolatría, y yo la alquilé, yo no quiero idolatría en mi casa. ¿Estoy transgrediendo o no estoy transgrediendo? Próximo capítulo, ya vamos a dar más detalles en un minuto. Una persona que ingresa idolatría a su casa en sus manos, a pesar de que todavía no la ingresó dentro de la casa propiamente dicha, porque no la apoyó en la casa, está en la mano todavía, y enseguida me retiro, ya es una transgresión igual. Aprendimos en la Mishnah. Próximo capitulito, por así decirlo. No se puede, esto lo mencionamos anteriormente, y ahora vamos a ver más detalles de este asunto. Aprendimos en la Mishnah, no se alquilan casas en el tratado talmúdico, perdón, en el tratado talmúdico de Avodah Zarah, así se llama, idolatrías. La Mishnah dice: no alquilamos casas de idólatras. Repito, por las dudas, a pesar que ya lo dije, no me gusta tanto repetir, pero creo que esto tiene que quedar claro porque si no la gente malinterpreta. No estamos hablando de Bnei Noach, Estamos hablando de idólatras, 100%, punto. Nadie se sienta aludido en este sentido. Lo que dije antes de la habitación, todo eso sí, era un ejemplo que está fuera del libro, pero en el libro está hablando de idólatras. No se alquilan casas de idólatras, porque el idólatra ingresa idolatría dentro de la casa, como está escrito, y está prohibido, como está escrito, no traerás, que esta es la mitzvah que estamos estudiando, abominación a tu casa, dentro de tu casa. Ahora bien, escribió Ramor Moshe Isser, del año 1520-30, es el comentarista, el legislador principal para el mundo ashkenazí, para el mundo de Europa Oriental, etc. Escribió Ramón que hoy en día la costumbre es alquilar casas de idolatría incluso para vivir en forma fija. O sea, no hay ningún problema. Ningún problema. Igual está hablando para judíos, pero no hay ningún problema. O sea, en realidad es interesante mirar al revés. Si los que están escuchando esto son todos no judíos, podés alquilar, o sea, darle tu casa, que te paguen, obviamente, pero podés alquilarle tu casa a un no judío. A un judío, perdón, dije al revés. Podés alquilar tu casa a un judío. No hay ningún problema. Podés alquilar tu casa a un no judío también, ya que estamos. vale la aclaración. Podés alquilar tu casa a un no judío también. ¡Ay, el otro va a ingresar idolatría a tu casa! Momento, ojo. En el momento del alquiler, lo que ingresa a la casa es del otro. No es tuyo, y la casa es la casa del otro. Obviamente, no es la casa del otro para destruirla. Por ejemplo, yo ahora estoy alquilando una casa en Buenos Aires. Yo no puedo, bueno, más allá de que es un edificio, entonces no podría romperla. Pero si fuese una casa, propiamente dicho, no es, o sea, ahora es un departamento, pero si fuese una casa, yo no puedo destruirla. O sea, imagínense, contrato una empresa de demoliciones y decidí demoler esta casa. Total, yo la alquilé, total, hago lo que quiero. No puedo hacer lo que quiero. Hay un contrato, hay un límite. Hay cosas que yo puedo hacer. Si yo quisiese hacer una modificación edilicia en el departamento donde vivo ahora, tendría que consultarlo con el dueño del departamento. Mirá, ¿te parece? Tiramos esta casa, perdón, esta pared, y ponemos esta pared allá, etcétera. Si él está de acuerdo, todos felices. Pero si no lo puedo hacer. Prohibido. Entonces, se puede. Ramón está explicando. Hoy en día no hay problema de alquilar casas a idólatras. Y escribió que la razón de esto es porque los idólatras hoy en día no ingresan con idolatría a sus casas. O sea, acá ya es donde empieza a mezclarse esta palabra, que es la palabra, por así decir, clave. En el Talmud aparecen montones de lugares el concepto idólatra. Pero en otros lugares aparece el concepto Ben-Noyah, Bas-Noyah, Ben-Noyah, que no son idólatras, Ben-Noyah. Pero hay un gris en el medio, en donde a veces está hablando el Talmud, a veces está hablando de un idólatra, que nosotros decimos, ¡ah, qué asco, es idolatría, bla, bla, bla! Y a veces está hablando de un no judío, que no tiene que ver directamente con la idolatría. Está hablando de un no judío, y haciendo la diferenciación entre judío y no judío, nada más. Entonces acá es donde empieza ya a grises, a mezclarse. El Talmud que dice, no alquiles una casa a un idólatra. ¿Por qué? Porque ingresa idolatría en donde vos estás viviendo. ¿De qué está hablando? De un idólatra. Punto. El Talmud fue escrito aproximadamente años 350, 400 de la era común, más o menos. Ramó vivió en el año 1520, 1530 de la era común. Más o menos. El Ramón dice, mira, hoy en día podés alquilar porque, entre comillas, grandes comillas, el idólatra, comillas, no ingresa con idolatría a su casa. ¿Qué significa esto? Que acá ya la idolatría toma otro contexto, otro concepto diferente. Ahí ya el Ramón está hablando del no judío. ¿Qué pasa? Imaginemos, términos sencillos, una persona no judía, cualquiera, que tiene dinero, ¿y qué hace? Invierte comprando propiedades para alquilar, vive de rentas. Buenísimo, me paga el alquiler, el otro, y yo me quedo en mi casa mirando televisión todo el día, vivo de alquileres. Hay mucha gente que vive así, mucha gente. Ahora bien, el tipo este, el no judío, compró un departamento para guardar todos sus ídolos, el dios del agua, el dios del sol, el dios de este, el dios del otro, lo quiero poner en un departamento, y cuando alquilo un departamento, lo voy a llenar de idolatrías, y después lo voy a alquilar, con lleno... No, a mí qué me importa quién vive ahí. dentro de las reglas y los contratos y bla, 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 que no importa. Lo único que quiero es el dinero que me pagan de alquiler. Entonces no ingresa con nada, no importa ni cómo, ni qué color está pintado las paredes. Yo quiero el dinero del alquiler, nada más. Vive de rentas. Entonces, esto es lo que está diciendo Ramón. El tipo es un no judío. ¿Qué quiere decir que es un no judío? Puede ser que es un idólatra. Podemos discutir, y no es el momento ahora, si cristianismo es idolatría o no. No me interesa, el tipo vive de rentas. El tipo compró una casa, un departamento, y lo alquila. Y recibe el dinero por el alquiler. Ningún problema, no me interesa lo que hay ahí adentro. Y no guarda su idolatría adentro. De última, lo pone en su propia casa, o va a la iglesia y hace idolatría o lo que sea, no importa. Sin entrar en la discusión de si el cristianismo es idolatría o no. No me interesa ahora. Esto es lo que está diciendo Ramón. Entonces vemos como el Talmud habla de un tema, y Ramón dice, mira, hoy en día no se aplica muy bien esto. Porque hoy en día el mundo funciona diferente. El no judío compró casas, y las alquila y hace plata con el alquiler y ya está. ¿Qué idolatría? ¿A mí qué me importa la idolatría? El Shach, Shabsai Koyen se llamaba, más o menos 100 años después de Ramón, preguntó contra Ramón en su comentario de Shulchan Aruch y dice, pará, nosotros vemos que los tipos sí ingresan con idolatría a su casa. Y dice Ramón que dice que no, yo veo que sí. Y escribió que por cuánto, entonces, ¿por qué está permitido hoy en día alquilar casas a no judíos? Si vemos que, esto es lo que dice Ramón, el no judío, ingresa efectivamente con idolatría a las casas. Escribió que hoy en día los no judíos tienen el poder, digamos, controlan, yo qué sé, por ejemplo, el Shah vivía en Europa. Entonces, en Europa, los reyes eran no judíos y los que gobernaban eran no judíos y ya está. El Ramón también vivía en Europa. Polonia. Ok, entonces vemos que el poder está en manos de no judíos y en las leyes de ellos, escuchen esto interesante, dice Shah, una autoridad gigante también en la Torá, en las leyes de los no judíos, el alquiler tiene el mismo poder que una compra. El alquiler es como una compra. No quiere decir que cuando alquilas un departamento es tuyo. Ojalá. Así sería fácil. Pero no es el caso. No es lo que está diciendo el Shach. El Shach está diciendo algo muy sencillo. Yo alquilé un departamento en Buenos Aires. Se lo alquilé justo en este caso, lo alquilé a un judío. Pero podría haber sido un no judío también. Una vez que yo lo alquilé, el dueño verdadero del departamento, yo no soy el dueño de esto, pero el dueño verdadero del departamento, si quiere ingresar a este departamento, me tiene que pedir permiso. Y no estoy hablando de un caso en el cual yo no pagué el alquiler, me quedé más tiempo del contrato, no. Dentro del periodo del contrato, yo pago religiosamente mi alquiler y las expensas y todo lo que corresponde a los gastos del departamento. Me porto bien, como quien dice, entre comillas. Si el dueño quiere entrar acá, me tiene que pedir permiso. No puede entrar cuando tenga ganas, porque ahora vivo yo acá. Esto es lo que quiere decir el Shach cuando él dice, mira, el alquiler es una especie de compra en las leyes de los no judíos. Por lo tanto, el no judío no va a ingresar con idolatría al lugar que el judío alquiló, a pesar de que le pertenece a un no judío, porque es una especie de venta. Y yo no puedo entrar en la casa de quien se me cante, con lo que quiera. Hola, entré acá porque... ¿Qué haces acá? ¿Quién sos? Es una especie de venta. Ahora bien, otro comentarista, Toys, hoy es año 1200, 1300 en Europa, escribieron que la conclusión de toda esta cuestión es que fuera de la tierra de Israel está permitido alquilar casas a los judíos. Y también está escrito en otro lugar, en el comentario de Grog, de Vilna, en nombre del Ran, no importa. Diferentes genios y gigantes de la Torá, que toda esta cuestión de no ingresar con idolatría a la casa, etcétera, fuera de la tierra de Israel, no es más que apoyarse en un versículo. Porque en realidad fuera de la tierra de Israel no hay ningún problema, la Torá no prohíbe que un judío alquile una casa a un no judío fuera de la tierra de Israel, no vaya a ser que ingrese, no hay ningún problema. Por lo tanto, en la tierra de Israel, que está prohibido la idolatría, y hay que erradicar la idolatría si tuviésemos el poder, que no lo tenemos, pero si lo tuviésemos, si no estoy hablando del Estado de Israel, estoy hablando de la tierra de Israel. Todos estos comentarios existieron antes de que exista el Estado de Israel. Entonces ahí estaría prohibido alquilar una casa a un no judío, cosa que igualmente hoy en día no se aplica, pero fuera de Israel no hay ningún problema. Punto. Una persona que alquila una casa de un no judío tiene que ser estricto de que el no judío no deje nada de idolatría en su casa. Llévatelo, me alquilaste la casa, llévatelo. Pero tengo el ídolo que está guardado ahí, ¿te molesta? ¿Lo dejé en el armario guardado? Sí, me molesta. Retíralo. A pesar de que no tengas nada para guardar en ese armario, no importa. Llévate la idolatría. Llévate la idolatría. Por ejemplo, no está dentro de acá, lo digo por afuera. La intención mía es terminar el capítulo, pero me parece interesante mencionarlo porque es algo concreto y práctico. Y lamentablemente pasa. Hay muchos hospitales, en general los hospitales comunitarios, no tanto los hospitales privados, ahí ya es diferente, pero los hospitales comunitarios, los hospitales estatales, nacionales, yo qué sé, públicos, tienen ídolos colgados en las habitaciones. Entonces, es adecuado, no es una obligación, lo repito, no es obligación, pero es adecuado si una persona, lamentablemente, Dios libre y guarde, pero se encuentra en el hospital, pedir que retiren el ídolo. Yo no lo quiero arriba de mi cama. No, señor. Ponerlo arriba de la cama del vecino, incluso si es una habitación en donde está compartida con otra persona y el otro tiene el ídolo, bueno, yo por lo menos arriba de mi cama que no esté. No puedo, no tengo poder tampoco para decir que lo saques arriba de la cama del vecino. Porque quizás el vecino sí lo quiere, pero por lo menos arriba de mi cama no. Esto no quiere decir que si no la quiere sacar, si el hospital no lo quiere sacar, no está prohibido estar ahí, pero con seguridad no ayuda para la curación de ninguna manera. Avanzamos. Una persona que cocina, esto no es muy común, pero es interesante, cocina con árboles, con maderas. De Asheira, Asheira era un árbol que le hacían idolatría o guardaba la idolatría bajo ese árbol. El tipo está cocinando con las maderitas de la idolatría. Recibe dos latigazos, dos prohibiciones está transgrediendo. Uno, que está trayendo y utilizando, trayendo a su dominio, por así decir, objetos de idolatría. Y el otro, que se está apegando y está teniendo beneficio de cosas que tienen que ver con idolatría. Capítulo 9. Este humildemente me parece el más importante de lo que estamos estudiando. Y después viene el 10 y 11 que hablan de Bnei Noach. Primero el 9. Dentro de esta prohibición, y es interesante que esto es el texto de nuestro autor. Esto es lo que él explica. Dentro de esta prohibición está incluido que no se te apegue a la persona a sus propiedades que Dios le agració con justicia. O sea, Dios te dio cosas, posesiones, dinero, una casa, cualquier cosa, lo que tenés, un auto, no importa. Dios te dio, gracias a Dios, te agració con posesiones de cualquier tipo. Que no se te apegue a esas posesiones. Dinero que es de robo o de violencia o de intereses. Intereses tienen que ver con los judíos. El judío tiene prohibido cobrar intereses. No se olviden que acá está hablando de judíos. Entre no judíos no hay ningún problema con los intereses. O cualquier cosa sucia, dice. De dinero que viene de, proviene de lugares no muy kosher, por llamarlo de alguna manera. No muy adecuados. Porque todo esto está dentro del concepto de servir a la idolatría. Es algo que ayuda a la idolatría. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Supongamos, de vuelta, entre judíos está prohibido cobrar interés. Entre no judíos sí se puede. Pero entre judíos está prohibido cobrar interés. Entonces, un judío le cobró interés al otro. ¿Le cobró? ¡Ay, tragedió! Sí, tragedió. ¿El tipo qué le importa? Yo quiero dinero. Entonces, el tipo le cobró intereses al otro. Y ahora, este dinero de intereses que ganó, lo utiliza en su casa, yo qué sé, para comprar una torta, para comprar una pizza. ¿Qué interesa? ¿Para qué cosa? Perdón, y ahora se come la pizza. ¿De dónde salió esa pizza? Esa pizza salió del dinero de los intereses. Puede ser que la persona no la compró, la pizza, 100% con el dinero de los intereses. ¿Qué hace? El tipo tiene una caja en su casa, no importa, una caja fuerte, y mete dinero ahí, y dentro del dinero está mezclado su dinero que ganó, yo qué sé, haciendo que con el dinero que ganó de los intereses. Está todo mezclado y ahora sacó dinero de ahí y compró una pizza. Entonces en esa pizza hay mezclado, entre comillas, dinero, entre comillas, sucio, para el judío. El no judío tiene permitido cobrar intereses, no hay ningún problema. Pero el judío no. Entonces acá él está diciendo, mira, este dinero mezclado con tus propiedades es un dinero de idolatría. ¿De dónde sacaste idolatría? Yo cobré intereses, no idolatría. Porque la inclinación al mal de la persona es mala y desea ese dinero, por ejemplo, y lo trae a su casa Y el Yetzer Hará, la inclinación al mal, se llama idolatría. Entonces, vos tenés un dinero, espero se entienda la comparación, vos tenés un dinero ganado erróneamente, no erróneamente, no está mal, ganado injustamente, pongámoslo con esa palabra, injustamente, estuvo mal. ¿Por qué lo hiciste? Por tu Yetzer Hará, tu inclinación al mal. Entonces ese dinero es, entre comillas, un dinero de idolatría. Este es el texto que trae, es interesante el concepto. Y esto es como dijeron nuestros sabios, no vaya a ser que en tu corazón tengas algo blial. Blial significa literalmente malo. Y está escrito respecto de la idolatría, que salieron personas blial, malas, para desviar a toda una ciudad para hacer idolatría. Entonces así como al respecto de tzedaka, de dinero, está escrito la palabra blial, malo, y la misma palabra está escrita al respecto de idolatría, malo. Entonces comparamos una ganancia injusta, por llamarlo de alguna manera, transgresora, no me sale la palabra exacta, con idolatría, es dinero de idolatría. Y sobre este tipo de dinero ganado con Yetzer Hará, con inclinación al mal, mal, o sea, mal quiero decir, transgrediendo la Torá, que él, nuestro texto dice, tiene, por así decir, un tinte de idolatría, porque el Yetzer Hará se llama idolatría, la inclinación al mal, y cualquier cosa que tiene que ver con la utilización de la idolatría, la ayuda a la idolatría, etcétera, sobre todo eso está escrito, que hay que destruirlo por completo. Que todo lo que se te pega de esto, tenés que sacártelo de encima y hay que destruirlo. Me parece a mí, dice nuestro texto, me parece a mí que una ramificación de esta mitzvah que estamos estudiando de no traerlo dentro de tu casa es, se aplica a los libros de los herejes. ¿Podés tener una Biblia con el NT, el Nuevo Testamento, en tu casa? ¡Oh, mirá! Esto se aplica a lo que estamos estudiando. Más adelante, no terminamos, el capítulo 10 habla de si se aplica esta mitzvah a Pneinoyaj o no. Y tiene toda una lógica ahí, mucha, mucha vuelta, y al final no es clara la conclusión. Mi humilde opinión, como yo lo entiendo. Pero, aplicando este concepto a lo que estamos estudiando, ¿podés tener una Biblia con el Nuevo Testamento en tu casa? La respuesta es no. Estás trayendo asquerosidad a tu casa. Y el versículo dice, lo hizo vi, y ahí va el beisejo, no traigas asquerosidad, la idolatría, esto te estamos hablando, a tu casa. Ok, podemos juzgar una nueva vez, nuevamente, no lo voy a discutir ahora, si el cristianismo es idolatría o no, no es el momento, pero estás trayendo cosas que tienen que ver con herejía, o no sé cómo se dice, con alejarse de Dios, o lo que sea, a tu casa, no lo traigas, no poseas esto. No lo tengas. Nuestro texto lo saca, lo explica, digamos, lo extrae de este precepto de no traer asquerosidad a tu casa. Es interesante cómo él lo muestra, lo aplica. Y dijeron en el Talmud Yerushalmi, todo aquel que ingresa a su casa algún otro libro que no es de los 24 libros santos, del Tanaj, el Tanaj significa Torah, los 5 libros de Moishe, Nevi'im, profetas, Iksuvim, escritos, es como si estuviese trayendo confusión a su casa, o sea, idolatría, etc., y hay que ser cuidadoso con esto. Punto. Eso fue capítulo 9. Hasta acá estábamos hablando, por así decir, yo intenté explicarlo, pero estábamos hablando exclusivamente de judíos. Hay que analizar capítulo 10. Hay que analizar si esto se aplica a Bnei Noyaj. Si Bnei Noyaj están advertidos de esto de no traer asquerosidad, entre comillas, abominación, idolatría a sus casas. Y si están advertidos de tener beneficio de la idolatría, que esto es toda una explicación que ya lo hicimos en muchas clases, no recuerdo el número de la clase, pero hablamos de este tema de no tener beneficio del concepto de idolatría, que no es una prohibición con pena de muerte, ¿no? Pero es una prohibición que porque está relacionado a asuntos de idolatría. Ok, entonces, Bnei Noyaj, ¿se les aplica este precepto de no traer asquerosidad, abominación, idolatría a sus casas o no? En el Minhas Hinuch, otro libro que es un comentario gigante, importante, al Sefer HaHinuch, al libro de la educación, Ahí él explica que esta prohibición no fue dicha para Bnei Noyaj. No fue dicha para Bnei Noyaj. De acuerdo, si nos quedamos ahí, entonces Bnei Noyaj podrían tener un Nuevo Testamento. ¿Qué problema hay? Es diferente a lo que yo dije antes. Esto es lo que dice Minhag Shinu. Esta prohibición no fue dicha para Bnei Noyaj. Y podríamos traer un poco de prueba. Esta es la parte que es media voltera rara. Podríamos traer un poco de prueba de lo que dijeron en el Talmud. Y ahí el Talmud dice, en Avodah Zarah, idolatría, como dijimos anteriormente, en ese tratado talmúdico, está prohibido alquilar una casa a un no judío porque ingresa idolatría a la casa. Y la Torá dijo, no ingreses idolatría a tu casa. Pregunta el Talmud, ¿por qué no lo prohibieron? Porque estás por otro problema, la transgresión de no pongas un obstáculo frente a un ciego. ¿Por qué no está prohibido así? Por esa prohibición. Si vos llevas un objeto de idolatría frente a otra persona, estás, por así decir, allanando el camino para que esa persona haga idolatría. ¿Por qué no decimos que el problema de no alquilar una casa a un judío es por eso, por no poner un obstáculo frente a otro? ¿Qué me venís a decir porque ingresa idolatría? Es por poner un obstáculo. Como pregunta en otro lugar en Talmud. Pero, Bnei Noyaj, esto es un asunto que ahora no voy a explicar todos los detalles porque no da el tiempo, pero no es tan. No tienen la prohibición basada en el versículo de no poner un obstáculo frente a otro. No se les aplica esta prohibición. Entonces, aparentemente, surge, honestamente, no entiendo 100% cómo llegó a esta conclusión, así que no pregunten, pero aparentemente surge que Bnei Noyaj no están advertidos de esta prohibición de no ingresar idolatría, etcétera, en sus casas. Esto es lo que surge del Minhag Shinuj. De vuelta, la deducción lógica, honestamente, no la entiendo. No voy a andar dando vueltas y guitarreando. No la entendí, 100%. Pero esto es lo que él dice basado en otro libro. Sin embargo, continúa el autor, a mí me parece que el juzgado debería advertirlos igual. Está bien, no hay una prohibición bíblica en cuyo caso recibirían pena de muerte. Que no, eso no. Pero el juzgado debería advertirlos igual. ¿Por qué? Porque sea como fuere, está relacionado con la idolatría. Si vos tenés un Nuevo Testamento en tu casa, un día vas a decir, ¿y esto? Voy a leer, a ver, a mí me gusta leer libros. No está bueno. Y más aún, el Rambam me escribió, Maimónides escribió, que nosotros del juzgado judío no dejamos que los no judíos hagan una matzeiva. Ya explicamos esto en las clases anteriores. Una piedra en la cual hacer y una ofrenda de idolatría. Y si es así, lógicamente deberíamos decir que lo mismo se aplica a esta prohibición de no traer objetos de idolatría a sus casas. El juzgado es el que debería advertirlos de que no lo hagan. Esta es la conclusión que él llega. Entonces, está prohibido por un versículo para Bnei Noyaj. ¿Cuál es? ¿Qué dice el versículo? Lo hizo Toyeba el No traigas abominación a tu casa. Ese versículo, perdón, ¿se aplica a Bnei Noyaj? La respuesta es no. Pero, ¿por cuánto estamos hablando de una relación con idolatría? Entonces no lo hagas. No lleves esas cosas a tu casa. Ya escribí que dentro de esta prohibición, último capitulito, ya escribí que dentro de esta prohibición se incluye también no tener beneficio de la idolatría. Como dijimos anteriormente, que para Bnei Noyaj no es una prohibición concreta basada en un versículo, sino que tiene que ver con estar relacionado a la idolatría, sacátela de encima. Y escribió en el libro Mitzvot Hashem, que este también se llama Mitzvot Hashem, pero evidentemente cita otro libro, que la razón de este precepto en forma simple es porque no hay braja, no hay bendición. Escucha esto, es muy interesante. Y esto está hablando de Bnei Noyaj también. No hay bendición en posesiones de aquel que hace idolatría o de aquello que está relacionado a la idolatría. No hay braja, no hay bendición divina en todo lo que tiene que ver con la idolatría, sino que hay que destruirlo, acabarlo. Como dijeron nuestros sabios, que al respecto del judío, un centavo, por así decir, ganado con intereses, destruye todo el resto de almacén y todo el resto de los tesoros de dinero que tenés. No gana ni un centavo con interés, está hablando de judíos ahí. Porque este centavo destruye toda la otra bendición divina, por así decir, que tenés. Y sobre esto está escrito que hay que destruir totalmente todo lo que tiene que ver con idolatría. O sea, que no se te apegue nada de lo que tiene que ver con idolatría, porque la bendición divina no se encuentra ahí. No está. Punto. Y de acuerdo a Kabbalah, es muy interesante porque es la primera vez que él cita algo que tiene que ver con la mística judía. De acuerdo a la mística judía Kabbalah, la idolatría y todo lo que tiene que ver con la idolatría es una alusión a las fuerzas de la impureza. Por lo tanto, no hay que beneficiarse de ellas en absoluto. Sin embargo, cuando se acabe el espíritu de impureza en el mundo, por cuanto Dios va a traer a Moshiach, va a erradicar la impureza del mundo, etcétera, etcétera, o cuando el dueño de esa idolatría lo hace batel, lo anula, que esto ya lo estudiamos en las clases anteriores también, hace un tiempo, que el idólatra puede anular su idolatría. Por ejemplo, el tipo tenía una estatua de idolatría y fue y le rompió la nariz y dijo, ah, basta, esto no lo quiero más. Lo anuló, ya no, le sacó la santidad, entre comillas, que eso tenía. Ahí podés tener beneficio de eso, no es problema. Porque en el futuro por venir también las naciones del mundo van a ver cómo es la virtud del pueblo de Israel, que es muy grande, y van a anular, las naciones del mundo, sus idolatrías, los dioses de plata, los dioses de oro que tienen, y van a llevar esa plata y ese oro al servicio a Dios, como está escrito en el profeta, que dice que van a venir tus hijos desde lejos y con su dinero, su plata y su oro con ellos en nombre de Dios. No sé qué profeta es exactamente, pero es Kaspamus de El profeta dice que es Ishaya. Su plata, su oro con ellos, etc. Este es el final del capítulo. Hoy paramos acá con el texto. Veo que hay unas cuantas preguntas. Así que vamos a comentarios y preguntas. Un segundito. Primero que nada, Joana Patricia, bienvenida a la membresía. Espero que disfrutes de los diferentes contenidos. Hace tiempo que no subo nada de contenido de membresía, pero bueno, estoy tratando de acomodarme. José Mengíbar, Elis, Eliel Méndez, Elisa Mengíbar, Oscar Martínez, muchísimas gracias por el apoyo. Es extremadamente importante y no es un plus, créanme, no es un plus. Gracias, y esto me ayuda a mí a seguir estar acá sentado enseñándoles. Vamos. Ah, ante la pregunta que yo hice al comienzo, ok, algunos quieren que yo siga con este texto, perfecto. Un segundo. Ok. Oh, acá hay una pregunta interesante. The Arrival of Another World, espero que tus padres no te hayan puesto ese nombre porque es muy raro, pero pregunta si el amor a los rabinos sería idolatría. La respuesta es no. Porque, de hecho, amor a tu esposa o marido, no sé, parece en la foto chiquito, se ve, la mujer, tampoco es idolatría. Porque idolatría significa que la persona considera que esta cosa, o incluso, perdón, una persona, tiene poder por sobre Dios para darte o no algo. Entonces me pedís a mí que te dé dinero. Hoy oh, yo soy el gran, no sé, voy a rezar por ti. Ahora vas a tener más dinero. Eso sería idolatría. Pero simplemente apreciar a una persona o amar a una persona, etcétera, no se considera idolatría para nada. Stella dice, hay la costumbre en el catolicismo de trasladar una imagen por las casas para orar algunos días. Sí, señor. Sí, en La Plata yo lo veía bastante. En Buenos Aires hace poco también, por Avenida Gaona, llevando para Díaz Vélez, que yo justo vivo ahí, también estaban llevando una imagen. Tommy McElroy pregunta, ¿amuletos como el Hamsa, perdón, Hamsa y el hilo rojo cuentan como idolatría? Muy interesante la pregunta. Mira, existe toda una explicación, digamos, relativamente amplia sobre camellos, se llama amuletos. ¿En qué caso sería idolatría? Cuando la persona basa, se aplica su confianza, su esperanza, etcétera, en ese amuleto. O que la persona siente que el amuleto le da fuerzas para, etcétera. Acá lo único que da o no da es Dios. No hay nada, nada, nada excepto Dios. Entonces, si depende un poco del. Acá es donde es muy relativo, depende un poco de la actitud de la persona. Si vos basás tu esperanza y tu alegría en el amuleto, pues estás haciendo idolatría vos del amuleto. El amuleto en sí no es idolatría, pero vos lo estás utilizando como idolatría. El hilo rojo es un invento que no existe en el judaísmo en ningún lado. No está. Es un invento de gente que quiere hacer negocios y te vende un hilito rojo para que te lo pongas. Obviamente pagamos un buen dinero. Si quieres mandármelo a mí, yo no te mando el hilito rojo, pero ni importa, estoy bromeando. El punto es que no existe eso. No lo usen, es basura. Mentira. Hamza Yamilet pregunta, era una mano, una forma de manito. Que de hecho los musulmanes también tienen esto. O los hindúes, creo que con un ojo en el medio. Así que no es necesariamente algo muy judío. Yamilet dice que recibió respuesta. Debe ser el tema de la habitación, ¿no? Creo que era ahí. Sí, es muy importante. Por lo menos el espacio propio. Yo la pregunta, si se marca la caja con el nombre de la persona de quien es la idolatría para evitar situaciones de conflicto con esas personas. ¿Qué caja? No entendí bien la pregunta. Si podés aclarar la pregunta, ¿de qué caja estás hablando? Yesenia Zárate, a mi casa llegaron ofreciendo un pack gratuito de parte de una iglesia de alguna religión. Y no lo agarré porque pensé que a Shem no le agradaría, aunque se veían ricos. Ok, es interesante la pregunta. Si es un pan que fue ofrendado a la idolatría, la respuesta es prohibido agarrarlo. Si es un pan que apoya, cuando vos lo compras, quiero decir, le estás dando dinero a las personas que además participan de ese rito o lo que sea, ahí no está prohibido. Pero si ese pan es para, por ejemplo, comprar con el dinero de ese pan, ellos compran vino para servir a la idolatría, no compres ese pan. Espero que haya quedado claro. Elisa Mejibar, ¿cómo se puede limpiar una casa si se practicó de la idolatría? La limpieza consiste en echar, eliminar completamente toda la idolatría de la casa, la basura, quemarla, etcétera, etcétera. Pero no es necesario hacer una ceremonia específica. No hay ceremonia de esto. Que yo sepa, no la hay. Que yo sepa, no la hay. Puede ser decir salmos. De hecho, cuando hay que aumentar el tamaño de Yerushalayim, es una cosa en el Talmud, no importa todo el detalle, se decían diferentes salmos a lo largo de toda la casa. Pero no hay una ceremonia de limpieza de idolatría, no. Que yo sepa, no. Tommy McEnroe pregunta, si pedir sanación en mérito de un tzadik no cuenta como idolatría. No, porque vos pedís sanación a Dios en mérito del tzadik. Pero no termina ahí la cosa. Esto es una cuestión que me parece que la gente no habla lo suficiente de esto. La cuestión es, yo necesito curación. Entonces le pido a Dios en mérito de tal tzadik que me dé curación y yo me comprometo a hacer algo. No es que solamente por el mérito del tzadik. Yo me comprometo a donar 10 pesos a no sé dónde en mérito de este tzadik. Yo me comprometo a ayudar en no sé qué cosa. Me comprometo a cumplir tal precepto en mérito del tzadik. Dios, dame curación. No se llama idolatría, porque le pedís a Dios. Roberto Wilson, por trabajo tengo que vivir en autobús. Uf. El lugar en donde vivió acostumbraron, donde vivo debe ser, acostumbran colgar imágenes en la parte donde va el conductor, como si fuera un altar. ¡Wow! Al estar sentado frente a esos ídolos, ¿es idolatría? No. Muy interesante la pregunta. Debe ser conductor de micro o algo así. Si podés quitar esas imágenes, mucho mejor de tu lugar de trabajo, digamos, mucho mejor. Si no las podés quitar, no son tuyas. Y no intuyo, no sos el dueño del autobús tampoco, no es tu casa eso. Es tu lugar de trabajo que no te pertenece, no sos el dueño de eso. Pero es interesante la pregunta, si lo podrías sacar, mejor. O por lo menos en las horas en que estás en el autobús, mejor sacarlo. Estela, años atrás, personas que compraban autos usados encontraban en las mismas imágenes incrustadas en los tableros. Sí. Hay que sacarlas. Un segundito. Estela, trabajar en un colegio llamado confesional que tiene imágenes, ¿se considera lugar temporario si concurre todos los días? No. Es como la misma pregunta que hizo Roberto. No es tuyo eso. Es un lugar de trabajo, no. Y ahí, obviamente, si es confesional, en ese colegio no vas a poder sacar la idolatría, porque ellos viven de eso. Roberto, cuando estoy en el autobús, donde tiene imágenes, acostumbro recitar la bendición para un viaje que viene la Apnei Noyaj. ¿Escuchar discursos jasídicos es apropiado? Idealmente no la recite frente a la imagen esta. Y si puede recitarla fuera del autobús, mejor todavía. Y no es problema escuchar las clases frente a esto. No. Por eso dije idealmente. De vuelta, no es tuyo, no es tu lugar, no es tu casa. Aarón Ismael pregunta si un Benoaj puede regalar algo a un judío. Sí, claro, pero no le regales idolatría. Lo que heredaste de tu tatarabuelo. No, estoy bromeando igual. Sí, no hay ningún problema. Los regalos. Jorge Guzmán. Yo hice tirar todo tipo de imagen de mi casa, solo quedó la Torá. De ninguna manera acepto que traigan algo que represente idolatría. ¿Ok? Sos dueño de tu casa. Perfecto. Julia, ¿los 13 preceptos hay que recitarlos todos los días? Debe ser los 13 principios, Julia, que está mencionando. Hay una costumbre ashkenazí de recitarlos todos los días. En Jabat no se recitan todos los días los 13 principios de los 13 fundamentos del judaísmo. No, no los recitamos todos los días. Y si los querés recitar todos los días, ¿en qué momento? Cuando quieras. No hay momento. Y Arrimal, quisiera regalarle algo que fabrico, pero no sé cómo hacerlo llegar. Escribí un email. Y ahí arreglamos. bnei.noach.app con doble p @gmail.com. Estela pregunta cuál es el motivo de la prohibición, pero ¿de qué prohibición estás hablando? Arceli Vera, muchas gracias por el apoyo. Joana Patricia, muchas gracias. Que sea para braja, para tzlaja, para bendición, para éxito. Estela, no sé de qué prohibición estás hablando. Que fue usado para adoración, que puede ser usado para su sola presencia. No entendí. Lorena. Ah, Joana dice, coloque la idolatría de otra persona en una caja. Coloqué, debe ser. Y pero sacala de tu casa, ¿por qué tiene que estar en tu casa? No sé. Ligi, en Costa Rica hay un tal chus negro y lo llenan de hilos negros para que después la gente los compre. Hoy no sé qué es eso. No, 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 son todas tonterías. Ah, ok, Roberto no es conductor de, ok, porque por trabajo tengo que viajar en autobús y no hay ningún problema, no es tuyo, no, nada, ningún problema. Yasmín Erika. Esto no es con el tema, pero es una duda. Bien, los Bnei Noach también debemos separar la carne con la leche. No. No hay ninguna prohibición poder comer carne con leche mezclado. No hay ninguna prohibición. En ningún lugar. El único lugar que aparece algún tipo de cuestiones con el cerdo. Que hay un Midrash que dice que en el futuro por venir Dios va a dar recompensa a aquellos no judíos que no comieron cerdo. Lo único que aparece al respecto de una prohibición sobre comidas, más allá de comer, de no comer parte de un animal vivo, que esto es otro tema que no tiene que ver, no hay ningún problema con carne con leche. No hay ningún problema. Muy bien, gente, hoy paramos acá. Que sea una buena semana para todos. Aviso que el sábado que viene a la noche no hay clase. Es Purim, así que no voy a poder dar la clase. Esta semana seguimos, Dios mediante, el martes con la clase de la membresía. Los invito a todos a participar. No se olviden, el sábado que viene no hay clase. Y bueno, que sea una semana buena para todos. Éxito, gente.